Hola a todos, bienvenidos a CIES Podcast. Un programa que se llame CIES como yo, solo puede traer cosas buenas. Os dejo con Guado y con Rafa. Mucha suerte y muchos besitos.
Muy bienvenidas y muy bienvenidos a este capítulo 617 de CIESA Podcast. ¿Qué tal, Guada? ¿Cómo estamos?
Estupendamente.
Capitulazo el del día de hoy, en el cual vamos a analizar toda la actualidad del Celta, muchos temas encima de la mesa con Armando Álvarez. Vamos a charlar con Eladio Santos. Eladio y los seres queridos estarán este próximo sábado en la sesión Bermú del Terraceo, en el Auditorio Mar de Vigo. Tienen muchas ganas y vamos a hablar con Eladio sobre el concierto de este próximo sábado. Y como cada semana, nuestros amigos de Vigo nos abren las puertas de su redacción para contarnos toda la información de carácter general, que ya va llegando la Navidad a Vigo, aunque estamos a golpe de 1 de junio, Guada, y también las cifras de la pandemia, todo eso con David Lorenzo. Así que con David, con Eladio y con Armando haremos este capítulo 617 de CIESA Podcast.
No sé si estamos ardiendo o algo se está quemando. Con el corazón en la mano, si estamos enfermos.
CIES Podcast con Rafa Valero y Guada Guerra.
Descubre el nuevo Renault Captur híbrido enchufable, con tecnología de la Fórmula 1, pero sin el sonido de los boxes. Y ahora benefíciate de hasta 2.600 euros con el plan Renove 2020 o Moves 2.
Ven a Renault Rodosa y descubre nuestra tecnología híbrida.
O Concello de Vigo oferta 2.388 prazas en campamentos urbanos. As solicitudes poderán realizarse ata o 4 de xuño na web www.vigo.org. Vigo, sentimentos compartidos. Concello de Vigo.
A Deputación de Pontevedra pon en marcha REACPON, o plan de investimentos máis importante da súa historia, dotado con 47,2 millóns de euros.
O obxectivo é reactivar a economía da provincia na era post-COVID. Avanzamos cara a unha economía máis sostible e digitalizada, que garanta servizos e infraestructuras de calidade á cidadanía e loite contra o despoboamento.
Deputación de Pontevedra. A deputación que queres.
Vamos con este capítulo 617 de CIESA Podcast. Hoy analiza con nosotros la actualidad de la Celta Armando Álvarez, nuestro buen amigo Armando, compañero en Faro de Vigo. Lean Faro todos los días su edición digital, suscríbanse. O, por supuesto, también su edición en papel. Vayan al kiosco, háganse con un ejemplar cada día de Faro. Y luego lean los artículos, las columnas de opinión, los reportajes de Armando, por supuesto, y también de todos los compañeros de la redacción de deportes y del resto de compañeros de Faro de Vigo. Hola, Armando, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Rafa? Pues estaba pensando precisamente a tu tocayo, a Rafa de la Unión. Espero que lo hayan vacunado ya. Yo imagino que ya le haya tocado. Creo que a ti te pusieron la vacuna el otro día, ¿no?
Me la van a poner el próximo domingo, Dios mediante.
Ah, pues mira. Y a, pues que pensar que todos los miembros de la Unión estarán ya vacunados.
Todos. Yo creo que sí, que de hecho Rafa Sánchez ya no forma parte de la Unión, porque acabó aquello como el Rosario. Mira que estuvieron años y años juntos y acabaron pues un poco bastante mal, y se separaron hace año y algo, y ha empezado Rafa Sánchez su carrera en solitario. Pero sí, estos tienen que estar todos vacunados. Estos son todos de la quinta de Miguel Bosé, entonces estos sí están vacunados, pero Miguel Bosé no, porque no quiere
bueno, vacunarse. Bueno, también de Miguel Bosé, que por lo menos él no se puso un nombre paradójico de la Unión para acabar desunido, ¿no?
Efectivamente. Pues yo ahí estaré el domingo, y a ti te tocará dentro de no mucho.
Yo creo que a partir de junio empieza a tocar a mi quinta, ¿sí?
Sí. Pues nada, esto ya va a velocidad de crucero. Hablábamos el otro día con nuestro común amigo y jefe de deportes en Faro, Juan Carlos Álvarez, de la entrevista que le había realizado horas antes al presidente del Celta, Carlos Mourinho, donde daba varias pistas en torno a por dónde iba a ir el Celta del futuro inmediato, ¿no? Y había varios asuntos así como muy de inmediatez, ¿no? Es decir, el caso de Felipe Miñambres, el caso de Eduardo Coudet, el caso de Onésimo, temas para resolverse, digamos, con prontitud, o se esperaba que con prontitud, pero lo cierto es que han pasado los días y, bueno, cuando estamos grabando esto, que me imagino que se irán sucediendo las noticias a lo largo de las próximas horas, pero son temas que no acaban de avanzar, o que están tardando a lo mejor más de lo previsto en avanzarse en ellos.
Sí, el presidente, que está muy dicharachero, está concediendo entrevistas a este siniestro, lo cual me parece bien, además, y como además, bueno, los compañeros siempre van leyendo lo que se va haciendo, siempre encuentran algunos grietas más que rascarse, y él está, ya digo, bastante elocuente sobre muchos temas, ¿no? Al final sabemos también cómo funciona el verano, sobre todo en el Celta, imagino que en otros clubes también, pero lo que nosotros vivimos, sufrimos y disfrutamos es el Celta, ¿no? Ya estamos acostumbrados a poner, y supongo que a veces los lectores o los oyentes se cansarán de escucharnos, horas claves, esta semana fundamental. Y no es muchas veces porque caigamos en el tópico, porque no tengamos otras cosas, es porque realmente lo que nos dicen las fuentes o los protagonistas es que va a ser inminente, y no suele ser tan inminente como tú dices, ¿no? Está claro que los proyectos tienen que empezar, los proyectos deportivos, por la gente que coordina, que tiene que juntar, que tiene que decidir cómo se diseña la plantilla, en este caso directores deportivos y entrenadores. Todo apunta a que, bueno, como mínimo no Felipe, Coudet y probablemente también no Onésimo van a continuar, pero bueno, todo queda un poco en el aire. Yo creo que también en el tema, por ejemplo, de Coudet, el propio presidente alimenta una cierta incertidumbre, también Coudet, con esas declaraciones al final, porque lo cierto es que con Coudet en realidad hay un año más de contrato firmado, no hay nada más que negociar. O sea, que el hecho en sí de que el presidente recuerde que hay un año, pero que también hay una cláusula, y que el propio Coudet hable de que tienen que hablar de otras cuestiones, pues a lo mejor genera más incertidumbre en una situación que no tendría por qué, a diferencia de lo que sucede con Felipe y con Onésimo, que sí, que tienen que negociar su continuidad, ¿no? Yo creo que en el caso de Coudet, al final el mensaje del presidente es tenemos ese contrato, Coudet está aquí, si quiere venir a algún club va a que pague la cláusula que venga, no creo que nadie se lo imagine ahora mismo, que quizá nos equivoquemos, y lo que se está en principio planteando es la posibilidad de prolongar ese contrato, mejorar condiciones y hablar otra serie de cuestiones sobre configuración de la plantilla. Pero que si está con Coudet, a lo mejor pues no vayan a haber novedades tan inmediatas, porque tampoco hay esa premura, ¿no?, que puede haber con Felipe, que sí, que yo imagino que en las próximas horas sí tiene que haber novedades, y en principio sobre la continuidad de Felipe y sobre Onésimo.
Armando, la última vez que hablábamos contigo analizábamos la despedida de Sergio, analizábamos el cierre de temporada, pero de cosas que se nos quedaron ahí atrás de esta última semana, hay algo que hace que no charlamos, está la no convocatoria de Yago con la selección. Te veía, te leía entonces en Twitter, si no me equivoco, que bueno, que ya, pues que ya a estas alturas, ¿qué se va a decir? Tampoco es tanta la sorpresa.
No, a ver, sorpresa no hay ninguna, y yo siempre parto desde el respeto a un seleccionador, que es un papel complicado, tiene que elegir a muchos. Nosotros no nos quejamos más de Yago, además de por devoción, porque claro, vemos todos los partidos del Celta, con lo cual tenemos una información muy directa y cada afición tendrá sus favoritos, y luego pues uno tiene que tomar decisiones. Clemente, por ejemplo, hace unas listas muy particulares, pero porque él tenía un concepto de selección que era más bien concepto de equipo y de club, además con un estilo de fútbol muy concreto, para bien o para mal, y yo no era de los que se oponía a Clemente, pero ya digo, tenía esa historia. Hay otros, en cambio, que sí que hacen más selecciones. Lo que se le puede reprochar, sobre todo a Luis Enrique, es la diferencia entre su discurso, que en principio es de meritocracia, de premiar a quien está mejor, y la realidad. Y la realidad es que no está premiando al que está mejor. De hecho, en su lista hay muchos jugadores que apenas han tenido participación en sus clubes, porque evidentemente están en grandes clubes, pero ahí está el caso del City, y otros jugadores que no. Entonces, desde ese respeto, y desde la, seguramente desde la conciencia de que no voy a ser objetivo por mucho que lo intente, porque al final, bueno, pues aunque te fue ejercer de periodista o de analista, pues soy del Celta y ya digo, y sobre todo porque veo a Aspas cada minuto de juego. Yo no entiendo lo de Aspas, y no lo entiendo por varias razones. No solo porque creo, como otra gente, por ejemplo, Cañizares, con bastante más criterio que yo, que es el mejor delantero español, independientemente de que Gerard haya marcado más goles, sino porque además es un jugador polivalente, que te permite actuar en varias posiciones, que es un chico que suma. Cuando llega a la selección nunca ha generado ningún tipo de problema ambiental, que es capaz de salir desde el banquillo y por sus características también ser revulsivo. O sea, no te exige ser además eso, titular, porque él va a rendir también si le das 15 o 20 minutos. Te dan condiciones para que lo metas en una lista de 26, y al final ni siquiera ha querido ocupar todas las posiciones. Parece seguramente uno de los casos más inconcebibles por todo esto que comento, ¿no? No ya el hecho de que te guste más otro tipo de delantero, que te pueda gustar más Morata porque quieres un tipo de delantero de referencia, porque te guste más otro tipo de chicos que puedan ser más jóvenes para iniciar un nuevo ciclo de selección, sino porque Yago tiene una serie de características que te permiten tenerlo para entrenar, para hacer grupo, para mejorar a sus compañeros, y porque además eso te puede servir para un rato, pero un desconocido, para jugar a la contra y para intentar abrir grietas en una defensa formada. Pero todo esto, obviamente, pues Luis Enrique tiene otro tipo de opinión. Yo creo que Luis Enrique, que es un gran entrenador, y aquí en el Celta lo hizo muy bien, a veces también funciona un poco como psicología inversa, ¿no? Y cuanto más se ve que el entorno le exige algo, él más se encastilla en lo suyo, ¿no? Y le gusta también por eso blindar el grupo y hacer, bueno, le puede salir bien en ciertas ocasiones. Pero también digo, como resumen final, y la impresión leyendo a la gente, que esta seguramente, la de Luis Enrique, es la lista más controvertida de los últimos, a lo mejor, pues eso, a los últimos 25 años, cuando Clemente no quería llevar a Raúl, o incluso antes cuando no quería llevar a Michel o a Otraviño. Creo que estamos en estos tiempos de lista muy, muy controvertida, y al final, bueno, Luis Enrique ha tomado un tipo de decisiones y muy arriesgadas, porque evidentemente también la gente factura si no sale bien. Pero ya digo, yo no desde una crítica absoluta a Luis Enrique, que me gusta como entrenador y desde el respeto a su función como seleccionador, pero el caso de Aspas para mí es absolutamente incomprensible. Me añado como final, como coda final, es cierto también que, asumiendo que a Yago le hacía ilusión, que se lo merecía y que demás, si por el hecho de no ir y de que tenga un poquito más de descanso, que es un poco lo que escribí el otro día, si con eso nos va a regalar más de juego en el Celta de los que la naturaleza le habría concebido, yo desde luego lo doy por bienvenido.
Es que eso te lo leía, y es que yo se lo he escuchado a muchos amigos míos. Yo creo que partimos, y tú lo mismo, de la base de que por el cariño que le tenemos además a Yago, ¿no? Que como él quería ir a la Eurocopa, como él quería estar con la selección, pues ojalá hubiese estado. Pero yo, eso que tú escribías el otro día, es que se lo he escuchado a muchos amigos míos. Dice, bueno, que no vaya, que así el año que viene va a rendir mejor en el Celta y va a estar menos cansado y va a poder disfrutar de unas vacaciones en condiciones. Yo eso se lo he escuchado a mucha gente, ¿eh? Estos últimos días.
Es difícil de medir, porque está claro que esto no es una aritmética que tenga tu cuerpo, que cuantos más minutos tengas en un determinado restante otro sitio, ¿no? Y luego, pues, Yago, por ejemplo, tiene una carrera terminada. A la edad de Yago, muchos jugadores con una trayectoria internacional consolidada se van retirando de la selección, como Piqué, por ejemplo, otro tipo de jugadores, porque efectivamente están acostumbrados a castigarse cada verano y necesitan ese descanso para prolongar su vida deportiva en su propio club. Pero claro, Yago llegó, por ejemplo, al primer equipo del Celta relativamente tarde en estos términos, ¿no? De si lo comparamos con otros jugadores que a lo mejor con 18 o 19 años ya están en la élite. No ha tenido esas exigencias internacionales muchos, muchos años. Y luego, la verdad que física está estupendísimo. Por la final de la temporada no acaba tan fresco, pero considerando la edad que tiene, está estupendo. Es también por su fenotipo, por su fisonomía. Un chico delgado, que es rápido, ligerito. La verdad que está teniendo una madurez estupendísima. Y luego también no hay que descartar, claro, también el factor de la ilusión, que eso también son energías a la hora de prolongar una carrera, ¿no? Con lo cual yo no digo que el hecho de que no vaya a la selección automáticamente se convierta en más minutos con el Celta. Digo que si ese es el caso, al final evidentemente por lo menos limitas la posibilidad de algún riesgo en algún entrenamiento, algún partido con la selección, y también él además se cuida, pues en verano se puede cuidar y trabajar también en su físico y algo para esa temporada, pues yo digo, yo lo doy por bienvenido. Ahora, tú me das con todos esos otros factores que estamos planteando en la balanza a elegir entre llevarlo y no llevarlo, pues yo preferiría que lo hubiese llevado por eso, porque al final también es una alegría para él y la alegría es tan vivificante y tan sanadora como el descanso, ¿no? Pero bueno, pero si por lo menos estamos en casa tranquilos sabiendo cuando vayamos a un partido de la selección que no se nos va a seleccionar el Diego Aspas, por buscar, ya digo, algún tipo de conclusión positiva.
Armando, ya que hablamos de Yago Aspas, vamos a preguntar también por el que han calificado como nuevo Yago Aspas desde este último fin de semana, por Brian Bugarín, ¿no? Estaba muy de acuerdo también contigo con eso que decías de que todo muy bien y hizo un torneo espectacular, pero es un niño, que no se nos olvide que tiene 12 años.
Supongo que les pasa mucho, ¿no? Un cierto sentido de contradictorio cuando estoy viendo partidos, porque lo como aficionado más que conferista, y disfruto muchísimo porque disfruto viendo a chavalitos tan jóvenes, son ya tan diestros haciendo algo, en este caso jugando al fútbol, ¿no? Y te ilusionas porque te ilusiona lo que son, y sobre todo que en esto es una de las máquinas que mueve el fútbol, lo que tú te imaginas en tu cabeza que puede ser. Pero a la vez este tipo de torneos televisados tienen esa parte negativa, ¿no? De exponer demasiado ya a los chicos a esa edad tan corta, ¿no? Porque bueno, cuando juegan en la madrugada, pues suelen verlo sus padres. Hoy en día con el tema ni siquiera eso, seguramente sea incluso positivo que algún, no digo todos, ¿eh?, pero algunos padres o algunos familiares no vayan a ver a sus hijos, nietos. Pero claro, a exponerlos a la televisión, inevitablemente la gente se ilusiona, ya estás pendiente. Es el hermano de Eric que se fue, ¿qué pasa? Y te imaginas, claro, tiene, yo creo que es incluso menor de 12 años, con lo cual, primero, pueden suceder muchísimas cosas de aquí a que realmente esté en disposición de saltar al fútbol profesional, que será dentro de 6, 7 años como mínimo. A mí me ha pasado y nos ha pasado a todos, he seguido el Celta, no te digo ya en esas categorías de alevines, benjamines, infantiles, incluso en el filial, tú me decías, oye, ¿quién crees que va a llegar? Yo te decía este, porque te fijas en el de más talento, el más vistoso, y yo me equivocaría el 80% de las veces. Al final llega otro porque tiene un carácter más competitivo, porque cuadra con un entrenador, además siempre tiene que tener una pica de suerte, porque realmente se desarrolla de otra manera. No siempre llega el que tiene más talento, ¿no? Y en esto suele suceder incluso, ¿no?, de un compañero suyo. No, pero el bueno era otro que no llegó a nada, y que a lo mejor ha sacrificado su vida y dejó de estudiar y se fue fuera de su casa y ha perdido su infancia por un sueño que no se convirtió en esto, ¿no? Entonces, claro, con todo esto yo no puedo evitar que la gente se ilusione, porque yo mismo estoy disfrutando de eso, pero a veces hay que cortar, pues, a nosotros mismos, yo también, que son niños, que tienen que ser niños jugando, que tienen un determinado talento y están en una cantera de alto rendimiento, sí, que van a tener una serie de herramientas para desarrollar su talento, sí, pero son niños. Y yo ya te digo, yo ojalá, yo tengo dos hijas, se dedican al atletismo, no van a llegar absolutamente nada a atletismo, pero yo casi agradezco no tener que decidir, por ejemplo, imaginemos, pues, si yo tuviese un hijo futbolista, que venga una oferta de un club importante teniendo un hijo, lo tengo ya, pero 14, 15 años, 16 años. Porque yo entiendo las familias, ya no hablo ya de familias egoístas que quieran vivir a costa de su hijo, sino que simplemente viene un Barça o en este caso un equipo de la Premier League. Y tú piensas, hombre, pero es una oportunidad para mi hijo, y si dejo escapar este tren, a lo mejor le estoy perjudicando. Pero a la vez, yo recuerdo Iniesta, y que un día es Iniesta, uno de los jugadores más importantes de la historia del fútbol español, cómo lloraba cuando era niño, cuando se fue a la Masía, ¿no? Es una serie de factores que yo entiendo que son muy complicados de sopesar. Y a los que estamos desde fuera, los que somos entorno, no somos simplemente aficionados o periodistas, nos tenemos que recordar que eso, que son niños, que tienen que ser niños. Y yo, por ejemplo, ahora ya afortunadamente el Celtic lo permite, ¿no? Pero yo jamás me encantaría entrevistar a Higuaín, aunque me apetezca, porque el chaval juega de maravilla y porque no se ha ganado durante estos días, pero es que tiene que ser un niño, tiene que mañana tiene que ser normal, el torneo tiene que permitirle ser normal, con sus fallos, con sus pecados, también con sus defectos, que no se crea nada, que no le diga nada a ningún compañero, que ningún compañero le diga, porque a veces no solo que ellos cambien, es que tampoco el entorno les permite seguir siendo iguales, ¿no? Y todo eso es muy peligroso, y yo pienso que como entorno y como sociedad nos tenemos que acordar de que son niños.
Tal cual. La última, Armando, dentro de esa planificación de cara a la próxima temporada, esa media decena de incorporaciones de la que viene hablando el presidente a lo largo de las últimas semanas, de lo que pueda pasar también con Aarón Martín, con Murillo, que no se vaya ninguno de los jugadores importantes, publicabais el otro día en Faro, y es un tema que tristemente yo creo que va a tener recorrido durante las próximas semanas, si es que el Celta va a tener que ir a un mercado casi obligado, o tiene toda la pinta, que desconocía, que es el de la portería. A lo largo de estas 8 últimas temporadas, la portería del Celta ha sido 100% canterana, con los Joel, Sergio, Rubén Blanco, Iván Villar. El Celta lo tenía muy claro, pero Sergio se ha retirado, Rubén Blanco es muy posible que tenga que pasar por el quirófano las próximas semanas y se va a perder el primer tercio, al menos, de la competición. Y el Celta tiene muy claro que no puede afrontar esos primeros meses, casi hasta final de año, desgraciadamente, con casi total seguridad, únicamente con un portero del primer equipo, que sería Iván, ¿no?, que sería Iván Villar. Y el Celta, pues 8 años después, tiene toda la pinta que va a tener que asistir a un mercado que desconocía totalmente.
Sí, fíjate que el hecho de que sabíamos que este era el proyecto del club, pues eso, como decías, desde Joel y luego Sergio, la oportunidad ya, bueno, no son exactamente la misma edad, pero prácticamente la misma generación que Rubén y Iván, sabíamos que el proyecto del club era tener la portería canterana para los próximos 10 años mínimo, y eso no significa que en determinados veranos no solo el entorno ya digo aficionados o periodistas, sino incluso algunos madridistas reclamaban el fichaje de un portero foráneo, ¿no? Y Barovero, que era uno de los nombres que se le relacionan con Berizzo, lo vimos hace poco, ¿no? Jugando en el Compostela, está en Ferrol ahora, la verdad que me despistaba un poco, pero bueno, casi que el hecho de que supiésemos que había una estabilidad en la portería no significaba que lo aceptásemos, ¿no? Pero es cierto que justo este año tampoco estaba hablando tanto, incluso, ¿no? Por el hecho de la lesión de Rubén Blanco, pues surge esta disposición. Porque el fútbol tiene esos designios tan extraños, ¿no? Y porque las lesiones están lastrando muchísimo la de Rubén Blanco. A las alturas ya debía estar muy contado como portero titular del Celta. Y ya te digo, ya por eso incluso con a lo mejor esto deberíamos estar más preocupados que recibiese el Rubén Blanco de otro tipo más importante. Así que de que esté lesionado, pero por desgracia las lesiones lo están lastrando mucho, son lesiones importantes al final en sí, pero sobre todo por la acumulación, y son lesiones que en algún caso en esta cayó mal y demás, son lesiones que te hablan un poquito también de cierta fragilidad propia del jugador, porque muchos han sido traumas musculares, digamos que no han sido traumas, no han sido acciones puntuales, no ha sido que un rival te caiga encima, sino que son rupturas musculares o a lo mejor un golpeo pues ya te provoca determinado problema en la rodilla. Digamos que tiene una sombra sobre sí, que es el él es todavía joven, puede recuperarse, la medicina ha avanzado, hay muchas terapias, hay muchas formas de cambiar métodos de entrenamiento, y él podrá pues en el futuro ser un portero que dispute temporadas muy largas, pero ahora mismo existe ese riesgo, evidentemente. Y yo creo que la sensación del club, que en el balance final, yo, por ejemplo, que tenía más dudas con Van Villar, ¿en qué punto de madurez suyo? Al final, yo creo que ha desempeñado bastante en el que le tocaba corresponder. Yo creo que en el club sí que ha existido la sensación de que Iván todavía no ha madurado los suficiente para estar ya en primera línea. Que estaba bien como suplente de Rubén, con actuaciones puntuales para ir creciendo poco a poco, pero que no está todavía preparado para ser actor principal. Y ahí sí se abre ese escenario de traer un portero de fuera. También está la cuestión de Sequeira, si a lo mejor sigue en el filial y es un portero, la verdad que para el filial, pues seguramente la primera federación se le queda corta, pero el club está pensando si entrar alguien de fuera, que es un problema también. Es un poco la temporada pasada estábamos también con esta cuestión relacionada con la lesión de Sergio, ¿no? En este caso es lo mismo, porque si traes un portero consolidado, más bien veterano, más bien joven, ahí se habla un poco de medio-medio, pero claro, si todo va bien y ojalá que vaya bien, bueno, Rubén no dice entrar el primer tercio, pero volverá. Entonces al final tendrás tres porteros ya de bastante nivel en el primer equipo. Y el Celta, con toda la bestia que hay y que va a estar, por mucho que diga tantos fichajes que dice el presidente que va a hacer, ya sabemos que seguramente no serán tantos, seguramente va a ser una plantilla relativamente corta. Y en cambio va a tener una portería tan ocupada. Pero bueno, tú al final puedes planificar a corto, medio, largo plazo y luego tienes imperativos muy urgentes que solucionar, ¿no? Y esto es algo que se le ha presentado a la directiva, a la dirección deportiva, que no contaban con ello, pero que tienen que solucionar, y efectivamente están un poco pendientes de cómo vaya a evolucionar el tema con Rubén las próximas semanas, pero lo más probable es que tengan que fichar un portero.
Pues sí, pues desgraciadamente, pero bueno, tiempo para seguir hablando obviamente de la planificación. Nosotros lo que os decimos siempre es que leáis Faro todos los días, que os suscribáis a su edición digital, y eso no es motivo para el cual no visitéis el kiosco y os hagáis con vuestro ejemplar diario también en papel, y que leáis los artículos de Armando y las opiniones. No solo opina de fútbol, ella además opina muy bien siempre. Sus reportajes y sus entrevistas, y también la del resto de compañeros, por supuesto. Y aquí, pues con regularidad también le llamamos, y es un placer poder contar con sus opiniones en CIES, en CIES Podcast. Te mandamos un abrazo enorme, cuídate mucho, Armando.
Nada, no, hasta nosotros, aunque bueno, juegas más joven, pero tú y yo que también somos ochenteros, pero seguimos unidos. A nosotros no va a pasar. Tú Rafa, yo no seré Mario, que son más bien Armando, pero nosotros vamos a seguir.
Efectivamente, unidos, nosotros no seremos la desunión, seremos la unión. Un abrazo fuerte, Armando, cuídate mucho.
Un abrazo fuerte a los dos.
Rueda por los bares del boulevard.
Descubre el nuevo Renault Captur híbrido enchufable, con tecnología de la Fórmula 1, pero sin el sonido de los boxes. Y ahora benefíciate de hasta 2.600 euros con el plan Renove 2020 o Moves 2.
Ven a Renault Radosa y descubre nuestra tecnología híbrida.
O Concello de Vigo oferta 2.388 prazas en campamentos urbanos. As solicitudes poderán realizarse ata o 4 de xuño na web www.vigo.org. Vigo, sentimentos compartidos. Concello de Vigo.
A Deputación de Pontevedra pon en marcha REACPON, o plan de investimentos máis importante da súa historia, dotado con 47,2 millóns de euros.
O obxectivo é reactivar a economía da provincia na era post-COVID. Avanzamos cara a unha economía máis sostible e digitalizada, que garanta servizos e infraestructuras de calidade á cidadanía e loite contra o despoboamento.
Deputación de Pontevedra, a deputación que queres.
Cartas de amor ridículas, en el balcón recítelas, sobre acordes de película. Señor, escríbalas. Que el amor da su discípulo, la razón cada capítulo.
¿No veis cómo todo cambia y todo va bien ya? Hoy está mejorando mucho porque hemos tenido que esperar 15 meses para que Academia, que es el magnífico último disco de Eladio y los seres queridos, tenga su presentación en Vigo. Su presentación como tiene que ser, ¿no? Porque es cierto que Eladio y los seres queridos en este último año han tocado en Vigo, pero su presentación, un escenario además magnífico como es el del Terraceo, con ese fondo que parece el vídeo del tiempo futuro, y que tenga además delante un público numeroso, es decir, 500 personas, tendrá lugar este sábado a partir de la 1 del mediodía en la sesión Bermú del Terraceo. Ya os podéis dar prisa, porque están a la venta las ultimísimas localidades para el concierto, una cita que todos tenemos marcada en negrita para este fin de semana. Este sábado a la 1 en el escenario del Terraceo, en el Auditorio Mar de Vigo, Eladio y los seres queridos presentan Academia.
Nunca haber perdido el juicio.
Eladio, amigo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, el escenario es el del vídeo, el de parte del vídeo del tiempo futuro, ¿eh?
Sí, nos pasó ya en la presentación. Estaba allí y yo miraba hacia atrás y dije, joder, falta el efecto este que tiene el vídeo como de plastilina, y era tal cual. Sí, es súper bonito, ¿no? Estar tocando y tener la ría detrás, ¿no? Bueno, yo creo que es uno de los atractivos realmente del concierto, y por eso también siempre se venden bien las entradas y todo, porque yo creo que es un plan así, por ir a tomar un vermú a un sitio así y ver a un grupo de Vigo, pues es un planazo. Y aparte, bueno, ahí se puede tomar algo, ya no hay, no es la rigidez total ya del tipo de concierto del año pasado, ya hay un poquito más de se puede tomar algo, se puede, se está muy al aire libre. Y creo que es la razón, pero las vistas venden bastante entrada en las vistas, la verdad. Es una maravilla. Un sitio muy, muy especial. Es el nuevo Castrelos, de la pospandemia.
Bueno, el Castrelos de la pandemia, pero a mí que no me quiten Castrelos. Tendremos que volver a Castrelos en alguna ocasión.
Es que son compatibles, esto es la ventaja, que van a ser compatibles los dos. Es decir,
se podían hacer los vermús por la mañana.
Totalmente.
Y el terrate por la noche, Castrelos. La verdad, Castrelos, hombre, sigue siendo súper mítico. Yo tuve la suerte de tocar pues 4 veces en Castrelos y hombre, tiene un significado muy importante, ¿no? Era como de cuando éramos niños, era como el fin de año.
Sí,
mamá,
sí.
¿Me deja salir? ¿Que voy a Castrelos? Si ibas a Castrelos te dejaban ir, ¿no? Y son dos sitios preciosos, de los más bonitos para tocar que hay en Galicia.
Castrelos volverá, no se descarta hasta que pueda ser este mismo verano. Ahí hay un concierto de Amaral, por ejemplo, pendiente, que podría, con las medidas actuales y tal, que podría celebrarse en Castrelos, pero lo que sí hay programación continua es en el Terraceo. Bueno, yo veía la presentación, además, que contaron, yo creo que es la única presentación que en la que ha participado el alcalde directamente últimamente del Terraceo, bueno, en la inicial de la programación, y posteriormente en la que estuvo con Eladio, que dijo que eran el mejor grupo del mundo, todas estas cosas.
Bueno, ese tono este que es de Abel, ¿no? Tan guay, pero la verdad es que sí, que nos sigue y que ya hemos hablado muchas veces y sé que conoce nuestros discos y bueno. Era como un, yo creo que cuando se presentó ahora esta segunda tanda, ¿no? Era un poco la confirmación de que todo parece que va encauzado bien, los niveles están bajando, se puede pensar un poco más y es curioso porque te empiezan a llegar de la nada, ¿no? Te empiezan a llegar llamadas de todo el mundo. Todos los grupos tienen el mismo problema, ¿no? Que tienen un montón de cosas en el aire y no sabes si se podrán hacer. Pueden surgir no ya complicaciones a nivel sanitario, sino de muchas clases. Todo está muy en el aire. Los aforos van ampliándose. De repente el que te llamaba te vuelve a llamar que vamos a meter más gente, que podemos hacer esto ahora o tal. Y entonces era importante esa reentré en esa presentación y fue muy bonita, fue preciosa porque estaba el día precioso también y lo que comentábamos antes del fondo, ¿no? Detrás del escenario, se podía apreciar también, maravilloso.
Eladio, hay nervios, cosquilleo, ilusión por este concierto.
Sí, hombre, yo siempre, hablo mucho siempre de la ilusión, fíjate, yo creo que es uno de los motores que tenemos que tener en la vida y la verdad es que llevo sí, 2 semanas, estamos dando muchas vueltas y fíjate, yo tengo un método que yo grabo los ensayos cuando vamos a ensayar todos y luego por la noche, como lo grabo por pistas, quito la mía, la guitarra y la voz y lo sigo ensayando todo yo solo, mientras los demás duermen, sigo ahí ensayándolo y siempre la verdad con la cabeza ya puesta en ese concierto y en los que vendrán y muy muy ilusionado. Es lo que te da la vida, ¿no? Tener objetivos y sobre todo para un grupo, bueno, para un grupo y para cualquier cosa, ¿no? Pensar este mes voy a hacer esto, tener algo ahí, una meta, ¿no? Cercana y posible. Y en este caso, pues es como cumplir un pequeño sueño. Son muchos, muchos meses esperando la palabra de siempre, la incertidumbre, no saber cómo va a ser, ¿no? Y de repente empezar a tener planes. Es fundamental en la vida, tener planes y ir a por ellos.
Y es la presentación de verdad de Academia, porque sí, tocasteis en Vigo, tocasteis en las fiestas de Vigo, de hecho, el pasado verano, pero la presentación en condiciones, como vosotros queríais, va a tener lugar este sábado.
Sí, realmente sí. El año pasado hicimos como un poco, bueno, fue un concierto, también era un poco interpretativo el sitio y la hora y estaba todo el mundo, claro, con toda lógica, ¿no? Había habido algunos problemas en algunos conciertos por ahí donde se juntaba gente fuera del recinto y tal, y tenían mucho, estaban muy prevenidos con eso. Entonces se hizo un sitio un poco aislado y era un poco un esfuerzo, ¿no? Del concello, de los músicos, de todo el mundo por hacer algo, ¿no? En medio de todo aquello. Ahora es un poco, pues ya, creo que es un concierto ya para disfrutar y vamos a sacar ya un poco todo el material pesado, las canciones nuevas, y darle un repaso bueno a Academia y también a cosas de los anteriores discos, claro, por supuesto. Hacer un poco de, como digo yo, de history y lo hemos preparado a conciencia. Está mucho más asentado el nuevo teclista. Por cierto, va a estar también el antiguo teclista en alguna canción.
Bueno, hombre, un homenaje al antiguo teclista.
O sea, va a haber un momento con dos teclas ahí y creo que va a estar muy bien. Va a estar muy, muy, muy emotivo, estoy seguro.
Es decir, que el Adi y los seres queridos serán cinco en el escenario, o cuatro y medio.
Yo, mi siguiente pregunta era eso, las sorpresas. Al final, tocar en casa siempre permite hacer ciertas cosas. Y el Adi y los seres queridos tienen muchos amigos por ahí.
Sí, hombre, no es una sorpresa realmente. Yo creo que hay un tema que es con el corazón en la mano, en el que Marcos siempre hacía los barridos y sonidos de sintetizador más locos, ¿no? Y dijimos, bueno, aparte Marcos está, que decir, aunque no esté en el escenario, está en el grupo, entonces está por allí y, hombre, pues creo que había que sacarlo. Y luego van a ver el trabajo, mucho trabajo de estos meses. Recuperamos alguna canción antigua, le damos una vuelta. Es un concierto, yo creo que es muy diferente a un concierto de la de los seres queridos de todo esto, ¿no? De 2019. Es muy diferente, mucho más. Por un lado es más rockero, es más orgánico. Y creo que en cierto sentido nos hemos profesionalizado un poco en todo. Antes éramos un grupo, como siempre digo, ¿no? La Academia era como una academia donde aprendimos, donde estuvimos 15 años haciendo muchas cosas, pero sobre todo había una base, ¿no? Que era nuestra amistad. Y recuerdo que los ensayos muchas veces eran tertulias y estábamos en mi casa con los niños. Ahora es diferente, ¿no? Ahora vamos a ensayar a muerte, se pule todo, hay menos tiempo, la gente ya tiene muchos niños y cosas. Entonces hubo que depurar un poco el método y hacer un método de ensayo y un método de sonar, ponerse bien qué hace cada uno, improvisar menos para poder improvisar más luego, realmente. Y eso se va a notar. Todo el mundo que nos ve ahora, estamos ensayando entre alguien, pues siempre está, ostras, cómo cambió Boconto, ¿no? Este es mucho más definidito. No sé, creo que anima a todo el mundo que nos vio ya 500 veces que vengan, porque va a haber el grupo que viene, ¿no? El grupo de lo que es los próximos 5 o 10 años es lo que van a ver en el Terraceo. Un grupo muy diferente.
Yo lo digo y lo digo honestamente y sinceramente, es decir, un concierto de El Adi y los seres queridos nunca, nunca decepciona. Lo dice uno que ha visto 800.000 en los últimos años. El verano será mejor, ¿no, Eladio? Porque esa es la percepción que tenemos dentro de lo que dices de la incertidumbre, de que un día te llama uno porque ya tiene más aforo, otro día te llama otro tal, pero se espera un verano mejor que el pasado.
Sí, sí, definitivamente sí. Por el momento, quiero decir, hay ya, aparte de lo que pueda surgir, hay conciertos muy bonitos. Uno es que vamos a Mallorca, por ejemplo, que es un sitio donde, de los poquísimos sitios de España en los que nunca habíamos estado tocando, creo que nos falta Mallorca y Canarias. En todos los demás sitios hemos estado tocando. Y también tenemos uno en el Botánico de Madrid con las noches del Botánico, que son unos conciertos preciosos, es un entorno también brutal, con Soel, que este también es en julio. Tenemos otra cosa por aquí, bueno, ahora saldrían esas que están un poco en el aire, pero que están medio habladas y cerradas. Y sí, más o menos tenía esa incertidumbre, ¿podré llegar a septiembre bien? Y creo que sí, que vamos bien.
¿Qué es lo
y
que...
ya te digo, los teléfonos suenan, empiezan otra vez. En la tercera ola, siempre lo cuento, estaba súper deprimido porque no me había pasado nunca que en 2 semanas no llegaba ni un mail, ni un WhatsApp, para nada. Y estaba yo como diciendo, joder, esto está súper muerto. Y de repente, aquella llamadita de Ángels Barceló, no sé qué, pum, pum, pum. Y ya todo, pues, como arrancando poco a poco, como un tren, ¿no? Que va, y ya va cogiendo velocidad. Y creo que va a estar bien el verano, sí.
Qué maravilla. Aquí lo comentamos mucho, que cada vez, pues, bueno, siempre hablamos de las opciones culturales que hay por aquí, y que la agenda crezca, tener muchos planes, que se empiecen a solapar cosas, es absolutamente maravilloso.
Sí. De hecho, tener incluso el problema de decir, ostras, pues ya tenemos algo ahí, o aún no está, o no sé qué. Bueno, claro, que vengan todos esos problemas. Que de hecho los acabamos encajando, y la verdad es precioso tener, ¿no? Todas las semanas ocupadas y saber que vas a ir a sitios y viajar un poco, que está bien. Muy ilusionado.
Ya para finalizar, Eladio, además tú vas a tener la fortuna de repetir en el Terraceo este año, este verano. Estás, como decimos, este sábado con Eladio y los seres queridos, sesión Bermú a la 1:00 p.m. y el 8 de julio repites, en este caso, con Tony Lomba.
Sí, ya me estaba llamando ahora por la mañana y nada, vi que está ahí dándole a la cabeza a ver si... Ya se le están ocurriendo cosas todo el rato y yo frenándolo, como siempre.
Ya.
Diciendo, tranquilo, tranquilo. Pero sí, esa es otra también que me hace ilusión. Y aparte un poco ya, claro, entrados en julio, pues quizá, no sé, a ver, no estoy especulando, total, pero a ver si se puede incluso acudir en exterior sin mascarilla o algo así. Si no, en julio, en agosto, se empiezan a ver conciertos de ese estilo, aunque sea sentado. Y me hace muchísima ilusión, claro.
Sí, sí, porque además...
Va a ser una buena juerga.
Sí, sí, además con ver a Eladio, Helio, en este caso, con Tony Lomba y la puesta de sol, de fondo. Y la puesta
sí,
de sol,
y
de fondo,
y con
a las 8:30.
Al César, qué bueno es. Creo que es un pack muy bueno. Los Alfeizar, yo soy muy fan, me encantan. Y siempre le digo al Tony Lomba, mira los Alfeizar, mira cómo hacen esto y lo otro. Siempre digo, aprende, mira cómo se cambian, todo coordinado, todo lo hacen muy, muy currado. La verdad es un espectáculo el Alfeizar, súper profesional, muy bien currado. Los cambios de vestuario, tienen su escenografía, muchísima gracia. Es muy viguesa, además, su humor, ¿no? Y va a ser muy bonito. Va a ser una tarde para echarse unas buenas risas y pasarlo muy bien.
Eso será el 8 de julio y aquí hablaremos, obviamente, antes de esa cita. Pero antes, daros mucha prisa porque quedan las ultimísimas, de verdad, entradas.
Sí, es verdad, quedan pocas. Fíjate que yo, bueno, es alucinante porque yo, hombre, nosotros hemos hecho sold outs en la fábrica, que creo que son 2.70. Y yo, claro, cuando Uca me decía al terrazo y decía, bueno, ¿y tú crees que meteremos ahí 500 personas, tú? ¿Cómo? Y, sí, hombre, sí, no sé qué tal. Yo era el más escéptico de todos. Y estamos ahí, estamos a puntito. O sea, estamos, bueno, no les pregunto mucho, pero estábamos en el 70% hace nada, hace una semana. Probablemente esta semana haya un poquito más y bueno, que quedarán unas 80, 90 entradas. O sea, va a estar muy bien.
Son las ultimísimas. Un sold out en el Terraceo equivale a 2 sold out en nuestra querida y añorada fábrica de chocolate, que volverá también la fábrica de
chocolate. Sí, estaba hablando y bueno, con toda la gente, ¿no?, de los bares, y creo que antes de lo que pensábamos, incluso puede ser que empecemos a abrir, a lo mejor de alguna manera especial, pero Y incluso hacer conciertos y cosas.
Pues lo estamos...
Eso ya cosa de Quique y de Marcos, ellos saben, pero sí, de hecho hemos estado estos días ahí en la sala arreglando cosas, ultimando cosas para que esté, vamos, con brillo imperial cuando entre.
Todo vuelve, y este sábado a la 1:00 p.m. en la sesión Bermú del Terraceo, en el Auditorio Mar de Vigo, ultimísimas localidades, la presentación, como merece el disco, que es excepcional, Academia, en el escenario, Eladio y los seres queridos. Un abrazo muy fuerte, Eladio, cuídate mucho.
Venga, muchísimas gracias, un abrazo a vosotros.
Tienes suerte de tener lo que Dios te ha dado. Siempre es bueno conocer señores disfrazados.
Descubre el nuevo Renault Captur híbrido enchufable, con tecnología de la Fórmula 1, pero sin el sonido de los boxes. Y ahora benefíciate de hasta 2.600 euros con el plan Renove 2020 o Moves 2.
Ven a Renault Rodosa y descubre nuestra tecnología híbrida.
O Concello de Vigo oferta 2.388 prazas en campamentos urbanos. As solicitudes poderán realizarse ata o 4 de xuño na web www.vigo.org. Vigo, sentimentos compartidos. Concello de Vigo.
A Deputación de Pontevedra pon en marcha REACPON, o plan de investimentos máis importante da súa historia, dotado con 47,2 millóns de euros.
O obxectivo é reactivar a economía da provincia na era post-Covid. Avanzamos cara a unha economía máis sostible e digitalizada, que garanta servizos e infraestructuras de calidade á cidadanía e loite contra o despoboamento.
Deputación de Pontevedra, a deputación que queres.
Vamos con la información de carácter general, con los primeros en llegar a la noticia. Son nuestros amigos de Vigo, en la web de referencia absoluta en la información de carácter general. Visita obligada a su página web y, por supuesto, también seguirlos a través de sus redes sociales. Y aquí cada semana en CIES Podcast, nuestro querido David Lorenzo, aunque el que se ha adelantado más. Bueno, ahora lo contamos. Hola, David, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Soy los primeros en llegar a la noticia, pero el primero en llegar a la Navidad es el alcalde de Vigo. Podéis ver ya toda la información en Vigo y demás, que hoy ya ha presentado actividades de cara a las próximas Navidades. Es decir, estamos a 1 de junio, cuando estamos grabando esto. Vale, pues ya ha presentado actividades para la Navidad. Es decir, el primero en llegar a la los primeros en llegar a la noticia son los amigos de Vigo. El primero en llegar a la Navidad, de largo, es el alcalde de Vigo, Abel Caballero. Vamos con los datos de la pandemia, que es fundamentalmente de lo que hablamos cada semana, y la verdad es que siguen siendo datos que van mejorando jornada tras jornada. La desgracia, obviamente, y las noticias que nunca gustan contar, es que en las últimas 24 horas ha fallecido un señor de 74 años, pero las cifras siguen mejorando cada jornada, David.
Sí, poco a poco vamos reduciendo la incidencia, los infectados, los pacientes activos en general. Ha habido días de grandes descensos, sí, y bueno, mismos, si echamos la vista atrás respecto a la semana pasada, la verdad es que las noticias son bastante positivas. Hoy, bueno, en las últimas horas hemos visto cómo se rompía a la baja una barrera, por así decirlo, ¿no? De los 100 casos por 100.000 habitantes, estamos en 99 casos nuevos por 1.000 habitantes en 14 días, y yo creo que la tendencia va a ser ascendente de aquí a final de semana. Es posible que el miércoles tengamos una pequeña subida, porque el miércoles pasado, recordemos que fue, bueno, o sea, hace dos miércoles, con el festivo de las Gallegas y tal, fue muy muy bajo en contagios, pero yo creo que de aquí al domingo vamos a tener una progresión positiva y va a seguir bajando esa incidencia, y por lo tanto creo que también pues los pacientes activos, sobre todo, lo que preocupa son los hospitalizados, como siempre, para que no haya fallecimientos como ha ocurrido en las últimas horas en Povisa, pero bueno, creo que la tendencia es buena.
En cuanto a la vacunación, David, estamos a nada de entrar también ya en el grupo de los 40 años.
Sí, es uno de los avances más significativos que vamos a tener esta semana. Van a empezar las llamadas, lo que va a ser primero llamadas para citar, para ir agendando citas, y luego, bueno, pues ya a lo largo del mes, pues sí, que se va a ir empezando a inyectar las primeras dosis a gente de 40 a 49 años. Los de 50 a 59 también esta semana se acabará de administrar la primera dosis. Se están completando muchas segundas dosis también, a la vez. De hecho, estos últimos días estamos viendo cómo la gente con pauta completa sube bastante. En Galicia estamos hablando que ya estamos por encima del 25%, hablo del total de la población, no de la población a vacunar, sino del total de la población gallega, porque son números que hay que diferenciar. Por ejemplo, el porcentaje de vacunación de gente a vacunar, hay gente que lo enfoca por ahí por saber cómo va el propio proceso de vacunación. Si lo comparamos con el total de gente, pues para ver cuánto queda hacia la medida del grupo. En este sentido estamos en el 25%. Y nada, de manera muy progresiva se mantiene ese objetivo de en agosto estar con inmunidad de grupo. Las cosas de momento van bien y todo apunta a que se conseguirá.
Bueno, de hecho ya se habla de que se dejará de ser obligatorio el uso de la mascarilla en espacios abiertos, ¿no? Será obligatorio únicamente en espacios cerrados, hasta en cuanto a actividad cultural. Se ha revitalizado en las últimas horas o en los últimos días la posibilidad de que el Parque de Castrelos, con un aforo de 10.000 espectadores sentados, pueda albergar conciertos este verano, es decir, que estamos dando pasos hacia reencontrarnos con lo que esta sí ya será la nueva normalidad. Bueno, pues todas estas noticias las tenéis en la página web de Vigoe. Son los primeros en llegar a la noticia. Que si las actividades de cara a la Navidad que ha presentado en el día de hoy, para que nos escuche de forma cronológica, el alcalde Abel Caballero. Todos los datos en torno a la pandemia, al COVID, pero también un montón de noticias más que se generan cada día, que las tenéis en la página web de Vigoe. Seguirlos también a través de sus redes sociales y aquí cada semana a nuestro querido, a nuestro buen amigo David Lorenzo, a quien le mandamos un abrazo bien fuerte. Cuídate mucho, David.
Venga, cuídate, un abrazo. Chao.
Pero no me despierto, ese momento es perfecto. Se activa el sexto sentido. Si ves que no te contesto, es que estoy solo conmigo. Salir del camino recto, soñar sin estar dormido. Echar la siesta en un sueño y despertarme contigo. Y despertarme contigo.
Solo sales en mis sueños.
Y despertarme contigo.
Solo sales en mis sueños.
Pues hasta aquí el capítulo 617 de CIESA Podcast. Hemos analizado toda la actualidad del Celta con Armando Álvarez. Hemos hablado con Eladio Santos del concierto de Eladio y los seres queridos este próximo sábado en el Terraceo, en el Auditorio Marán de Vigo. Y hemos repasado la información de carácter general como cada semana con nuestros amigos de Vigoe y con David Lorenzo. Mañana, o cuando queréis escucharlo, llegará el capítulo 618, todos colgados en la página web y en la aplicación de CIESA Podcast. Un placer, Guada.
Un placer.
Adiós.
Adiós.
Adiós, 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 adiós.
Y bajo el silencio el ruido. Pero no me despierto, este es mi sitio perfecto, mi escondite preferido. Si ves que no me concentro, es que estoy allí metido.